Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te esperamos para que tú también actúes con nosotros y charlemos juntos sobre toda la temática paranormal.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El tercer ojo representa un punto de conexión espiritual que trasciende la percepción ordinaria. Este tema involucra la exploración de la mente, la espiritualidad y la percepción extrasensorial. El tercer ojo, también conocido como el ojo interno o Ajna Chakra, en la tradición hindú, se encuentra en el centro de la frente, justo entre los ojos físicos. Se cree que es un centro energético que posee la capacidad de percibir dimensiones y realidades más allá de lo visible. Algunas tradiciones espirituales y filosóficas creen que este tercer ojo es la clave para acceder a la sabiduría interna y la comprensión profunda del universo. Hoy vamos a hablar del tercer ojo y la conexión extrasensorial. ¿Acaso sabiduría interior?
Claro, ese tema súper interesante.
¿Y qué les parece que nos vamos a Colima, donde ya está con nosotros Melissa? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Buenas noches, Nacho.
Hola.
Pues un poquito engripada, pero aquí estamos.
Cuídate mucho, Meli. Y nos da muchísimo Gracias. Gusto que estés aquí y además que nos quieras compartir algo.
Bueno, a mí me han pasado cosas acerca de los arcángeles, pero tengo unas fotografías que creo que se las envié. Uh-huh. En la casa de una amiga mía muy querida en el estado de Querétaro. Hace unos meses, creo que está ahí el 10 de junio, algo así en la foto de que sale ahí en el video. Ella escuchó un escándalo, estruendos, ruidos, mucho ruido, y sus perritos lloraban. Eso fue una noche. Sus perritos lloraban y dice que a otro día en la mañana encontró a una de sus perritas así como tiesa, temblando. Llamó al veterinario, la revisó y la perrita estaba de lo que cabe bien. Entonces ella empezó, dice que empezó a acariciarla, a hablarle, acariciarla, y la perrita pues se recuperó. Entonces, después de ahí, se le ocurrió ir a checar el video, porque ella tiene cámaras de video en casa.
Sí.
Y en ese video aparece la espada del arcángel San Miguel. Es unas fotos impresionantes. Yo me quedé, en realidad, yo pienso que es lo más grande que van a ver mis ojos en esta vida. Es impresionante. Las fotografías son completamente reales. Ella me comentó, me dio la autorización para yo contar este relato y me dijo cualquier cosa. Dice, pues aquí estoy. Eso fue en junio y hace como un mes y medio, ella volvió a checar las cámaras y le apareció una cruz de luz ahí en la azotea de su casa y en medio una espada. También esa fotografía yo se las mandé, las pueden checar, son fotografías auténticas. Es algo impresionante, la verdad, la energía que los arcángeles traen hacia nosotros.
Fíjate, Melissa, que estamos checando precisamente los mensajes que nos has enviado y tenemos, sí, unas imágenes, pero nos dice, mira, te voy a decir específicamente lo que aquí dice, descarga fallida, lo sentimos, no se puede encontrar este archivo, pídele por favor al número que te lo envió que lo vuelva a reenviar. La que sí abrió fue la última, que es una vela, que nos comentas que hay una vela.
Sí, esa tuve los arcángeles en esta semana y hoy fue mi último día de arcángeles. Entonces hice mi oración de la mañana, prendí la vela por lo del arcángel San Rafael, que hoy es jueves, día de sanación. Y la vela empezó a subir su flama. Ante mis ojos se veía solamente la flama que crecía, pero no se veía lo que se ve ahí. Entonces, bueno, yo a cada velita yo le tomo foto, porque la subo conjunto con una oración en mi WhatsApp. Entonces, cuando yo tomo la foto, la veo rara, le vuelvo a tomar otra vez y la veo rara. Entonces, bueno, okay, le puse el flash para ver si salía diferente y salió así. Ante mis ojos no se ve lo que se ve en esa imagen, no, solo con la cámara y sin flash es como se puede apreciar esta imagen, que bueno, para mí dice mucho. Yo soy una persona muy creyente de los arcángeles. Soy una persona, se puede decir un poco especial, por el don de sanación que me dieron por mis manos. Vaya, como si fuera un reiki, que le dicen reiki, sí. Pero a mí nadie me enseñó, yo solita lo traigo. Entonces, yéndonos un poquito por ese lado, en tres ocasiones me pasó algo raro. Estaba haciendo una sanación de manos para dolencias musculares y estrés, y esa señora vio un perrito blanco con un moñito rojo que le movía la colita bien bonito. En otras dos ocasiones, ese mismo día yo hice sanación a dos personas diferentes y las dos personas vieron una mujer. Entonces, eso como que es para el maestro del grimorio, ¿verdad? Sí. Una pregunta, o sea, ¿qué es eso? O sea, porque yo, pues a mí nadie me enseñó nada, yo solamente lo hago a ti, invoco a mi arcángel para hacer la sanación, y bueno, eso es lo que quería comentarles prácticamente.
Claro que sí, fíjate que nos va a encantar, Meli, que nos vuelvas a enviar estas fotografías, porque ya nos comentaste esto, lo que sucedió con tu amiga, pero además, en la expresión que se me quedó muy grabada que dijiste, es algo que no han visto jamás mis ojos, y yo creo que es, no voy a poder ver algo así, dijiste, ¿no?
Lo dije y lo reafirmo, mis ojos no van a ver algo igual en esta vida, quizás en una reencarnación o quizás en la 16ª reencarnación donde están ellos de la dimensión, no lo sé, pero es una espada impresionante, es algo tan impresionante, ahorita voy a buscarlo, con gusto se los voy a volver a enviar, es algo impresionante, yo amplié la foto, la imprimí y la tengo en mi altar, tengo mi pequeño altarcito dedicado, bueno, a Dios, nuestro Padre y a los arcángeles, y ahí tengo esa fotografía, porque es algo para mí grande, la verdad, que cuando usted también vea esa foto va a decir, lo mismo digo, este es lo más grande que van a ver mis ojos, y así lo sentí, así lo siento.
Ok, amiga.
Claro que sí, esperamos entonces ver las imágenes para pues checar y dar nuestra opinión acerca de lo que nos estás comentando, y como siempre a cada uno de ustedes que nos cuenta lo que ha vivido y que les ha impresionado, les agradecemos muchísimo que estén aquí participando.
Sí, claro, muchas gracias por llamarme, y en alguna oportunidad que puedan me pueden marcar otra vez, como les dije, soy una persona media especial desde pequeña, entonces hay mucho por decir.
Entonces, un saludo. Próximamente claro. Vamos a estar nuevamente en Colima, gracias por estar aquí, Meli.
Muchas gracias a ustedes, un saludo desde Manzanillo, Colima, saludos.
Hasta luego, amiga. Híjole, pues esa fotografía, por lo menos la imagen que representa ahí en la foto, Gina, sí está extraña, ¿no? Es algo que sí pareciera como la silueta de un arcángel luminoso por demás. No se ven facciones, pero se ve una silueta que la misma flama tomó forma como de un arcángel con sus alas como semicerradas, ¿no?
Después de la pausa, continuamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carla América. Lo sintonizo desde el estado de Puebla. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi familia. Que espero que actualmente aún sintonicen su programa. Y a dos queridos amigos míos. A Eduardo Portilla del estado de Puebla. Y a Emanuel Cruz, quien fue que me ayudó a lograr sintonizar este programa otra vez después de tanto tiempo. Y bueno, que tengan una excelente noche. Y saludos, igual tengo dos historias, bueno, no dos historias, varias historias que contarles. Pero eso sería para otra ocasión. Ahora sí que cuando se hable de demonios o parálisis del sueño, porque igual no son vivencias, pero sí son cosas que fueron casi, o sea, se sintieron como si fueran reales, literalmente. Pero bueno, que tengan una excelente noche y espero que se encuentren todos muy bien. Saludos para todos los radioescuchas y los conductores de este querido programa.
Gracias, amiga.
Que descansen en paz.
Por ahí.
No, en paz, no.
Sueños y dulces pesadillas.
Solamente que descansemos.
Así
hasta
es.
Ahí está bien.
Sí, eso de descansar en paz me suena como que a mucho tiempo.
Muy tétrico. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Se llamaba.
Ok, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que van entrando, y hoy es una noche muy especial, ya saben ustedes por qué, y les agradecemos su presencia a todos los que van llegando. Por supuesto, Florencio Vázquez, gracias por su paciencia, gracias por estar aquí con nosotros, princesítica Lady Búho, la madrina de... ya tiene muchos ahijados Lady Búho, muchísimas gracias, y espero que ahora sí esté saliendo de maravilla, ¿no?
Sí, y ahora hablando del tercer ojo, ¿alguno de ustedes ha pensado o ha creído que tiene el tercer ojo abierto? La búsqueda de la sabiduría interior a través precisamente del tercer ojo implica la meditación, la introspección y el desarrollo espiritual. Muchas personas buscan activar su tercer ojo para expandir su conciencia y comprender mejor su lugar en el mundo. Se cree que al desarrollar esta conexión uno puede acceder a respuestas a preguntas profundas, a comprender la interconexión de todas las cosas y a experimentar un mayor sentido de paz y claridad. ¿Tú crees que sea así? Además de los relatos, queremos tu opinión.
Claro, te estamos esperando para
buenas
que
noches.
Participes.
¿Bueno? Ay, te escuchas
como
muy,
que no se anima.
Muy bajito.
Como que quiere y no quiere, pero nosotros sí queremos. Gracias a Daniel Alexander, que está aquí con nosotros. A Gus Tapia. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde Arizona, ¿verdad? Desde Arizona, muchas gracias. Y también está por acá el Falcón Ferrari. Amigo, ¿dónde andabas? A ver si esta noche nos platicas una historia de esas que tú te sabes, amigo. Con mucho gusto. A ver.
Buenas noches. Mi nombre es Alfonso Rivas Díaz. Soy de Misantla, Veracruz. Saben que yo tengo un relato de mi familia, pero tengo prohibido contarla desde que tengo uso de razón por toda la familia.
¿Por qué?
Porque a raíz de contarla suelen suceder muchas cosas. Entonces no tengo un permiso, pero romperé el hielo esta vez.
Eso.
Quiero que la gente sepa. Y...
a ver, ¿y de qué se trata, amigo? No nos vais a dejar.
Escuche, mi relato es un poquito muy delicado y complicado. De verdad tengo miedo. ¿Por qué? Pueden suceder muchas cosas.
Ya nos intrigaste. ¿A qué te refieres? Bueno, ahorita vamos a ver si podemos hacer enlace. Porque dijo, pues no puedo, pero... más bien no debo, pero... pues quiero.
Pues sí, amigo, pues a lo mejor te ayuda y te sirve de terapia, ¿no? Igual... lo platicas con nosotros, comentamos a ver de qué se trata, si es que hay cosas que comentar. Si no, simplemente yo creo que a veces es de mucha ayuda el poder expresarnos y que alguien nos escuche. Así que si tú gustas, mi querido amigo, somos todo oídos, ¿eh?
Claro, ahorita estamos a ver tratando de hacer enlace, porque a veces nos comentan esto y luego no podemos comunicarnos con ustedes. Pongan mucha atención también. Saludos, José Ortiz. A ver.
Órale, muy bien. Pues para aprovechar que en lo que entra la siguiente llamada, quiero mencionar a varios de nuestros amigos que ya tiene rato que no saludaba. A Natividad Rodríguez, a Liz Cisneros, también a, por ejemplo, Mari González, a Lucita Arellano, nunca la comento. O sea, varios, ¿no? No, gracias por estar aquí, de verdad. Y estamos viendo el momento preciso para continuar en esta emisión.
Sí, queremos ya más relatos. Y vámonos al Estado de México, donde ya se animaron. ¿Y quién? Hoy ya se animó, pero el buzón no te deja. Dice, ya estoy aquí lista. Tengo varias manitas levantadas.
Ajá. De todos los que quieren contar un relato.
Sí, pero el teléfono no quiere. Hola, buenas noches. Bueno. ¿Qué te digo?
Ay.
Buenas noches. ¿Ya me escucha?
Sí, nos costó mucho trabajo comunicarnos contigo. Esperemos que sí se pueda hacer esta llamada. ¿Y cómo te llamas?
Claudia, es que estaba trabajando, pero ya terminé.
Ah, muy bien. Oye, Claudia.
200, por favor.
¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí del Estado de México.
¿De qué municipio?
De acá de Atizapán de Zaragoza.
Ah, muy bien. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues mira, primero que nada, yo nací en el año del 86. Uh-huh. Yo recuerdo que bueno, yo tengo un hermano ya mayor, yo escuchaba La Mano Peluda con él, y pues igual pues recuerdo muchas anécdotas José Ramón y todo ese, pues me ha gustado todo eso de lo paranormal. Bueno, mira, prosigo con mi relato. Sí. Pues mira, cuando mi papá falleció, cuando yo tenía 5 años, yo tengo 8 hermanos, soy la de abajo para arriba, soy la tercera. Mi mamá pues se quedó sola con los 8. Entonces, pues ya fuimos creciendo, obviamente pues no tuvimos una buena vida, por así decirlo, porque carecimos mucho, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, mis hermanos empiezan a salir, nosotras a crecer, somos 4 mujeres y 4 hombres.
Sí.
En mi casa, pues mi mamá, yo veía que mi mamá pues se enfocaba mucho en eso de la brujería, porque mi hermano empezó a salir con una persona más grande que él. En una ocasión, bueno, se juntó con ella a los 14 años, cuando él tenía 15, tuvo a su primer hija con esta persona.
Uy, muy chiquito.
Ajá, muy chiquito, ajá. Entonces, pues un día, ya pasó el tiempo, un día, o sea, ya tenían a mi sobrina, que ahorita tiene 20 y tantos años, un 24 de diciembre. Pues mi mamá nunca nos acostumbró, o sea, cenábamos, pero ya todos a dormir. Nunca festejamos Navidad ni Año Nuevo, pues una cena linda, ¿no? Entonces, bueno, ese día, ese 14 recuerdo bien, ese 24 recuerdo bien que se fue la luz, al menos en la colonia donde vivíamos, se fue la luz, no recuerdo la hora exacta. Y ya, pues ya cenamos, una cena humilde, cenamos y nos acostamos, pero mi hermano estaba en la casa de los suegros, que vivían como a 2-3 cuadras. Entonces, en eso ya era como las 3 de la mañana y escuchamos que empezaban a gritar, mamá, ayúdame, así fuerte. Entonces pues nos paramos y ya iba entrando mi hermano, todo golpeado, porque pues teníamos veladora, todo golpeado, de la espalda, sudado, decía muchas incoherencias, que estaba el diablo, que estaba mi abuela, o sea, mencionaba a gente que ya estaba muerta. Entonces, sí. En cuanto mi mamá le alzó la cara y le alumbró con la veladora, mi hermano estaba rojo de los ojos, así parecía el diablo, así. Entonces, pues nos asustamos mucho, mi mamá bajó santos y santos y le rezaba y agua bendita, y mi hermano no se tranquilizaba, decía puras cosas. Entonces, pues mi mamá luego pensó que le habían hecho algo, y lo que pasa que sí, la familia de la que era su esposa, porque ya no están juntos, su pareja, acudía a todas esas cosas de la brujería y todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, él rentaba un cuarto al lado de nuestra casa. Entonces, haga de cuenta que como a las 6 de la mañana, mi hermano se quiso ir para su cuarto, estaba descalzo, sin playera. Entonces, se quiso ir para su cuarto, igual seguía diciendo incoherencias, y mi mamá le dijo a la que era su pareja, salte, y yo lo tranquilizo. Pues en cuanto esta señora se salió, mi hermano dio un suspiro y se calmó, se desmayó, se durmió todo el día y se despertó hasta el otro día. Y entonces sí nos quedamos así como que nos asombramos, ¿no? De que, pues, ¿por qué pasó eso?
Sí.
Bueno, ese es uno. ahorita les cuento otro rápido. Como les comento, o sea, mi mamá siempre sí ha creído mucho en eso de la brujería. Yo sé, o sea, sí creo, porque sé que existe el bien, existe el mal, pero no me enfoco así de que, ay, me están haciendo algo o así, no me, ¿cómo se dice?
Me están trabajando.
No me involucro tanto.
Ajá. Ah,
entonces,
okay.
Hace 2 años, mis papás son de San Juan del Río, de Querétaro. Hace 2 años fuimos a ver a mi abuela, a la mamá de mi papá, que de mis 4 abuelos es la única que vive aún. Entonces fuimos a verla y pues ya teníamos muchos años que no la veíamos, porque pues ya está grande, y cuando estábamos más chiquitos, pues mi abuela sí nos procuraba y venía a vernos, pero pues ya después, pues ya está más grande, ya no puede viajar ella, ¿no?
Sí.
Entonces, hace 2 años fuimos con una de mis, ya todos mis hermanos somos 8, como les comento, ya todos somos casados con hijos.
Sí.
Y entonces fuimos mi hermana, mi hermano y yo con nuestras familias. Entonces mi hermana empezó a platicar con mi abuela, y mi abuela, la madre de mi papá,
Claudia,
le platicó que...
¿Me ¿sí? permites? Tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor, regresamos contigo.
Claro,
el miedofón,
sí, gracias.
55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Clau desde el Estado de México, y nos decías que fueron a ver a tu abuelita paterna.
Ajá, entonces ella, mi abuela, primero le platica a mi hermana, porque yo en este momento había ido a ver a la familia de mi mamá. Viven en el mismo pueblo, en la misma comunidad.
Sí.
Entonces, pues cuando yo regreso de verla, mi hermana está llorando. Yo le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué? ¿Por qué yo? Y ya me dice, no, es que mi abuela me dijo esto. Ya después mi abuela pues me lo platicó a mí.
¿Otra vez?
Ay, se está cortando. A los 34 años. A los 34 años mi papá.
Ay, mujer.
Le dijo que mi mamá le había hecho brujería a mi papá. Por eso mi papá terminó muy rápido. Porque dice que mi mamá, nosotros siempre, mi mamá y mi papá se conocieron, o sea, son del mismo pueblo, pero se conocieron aquí y en el Estado de México. Ajá, porque dice mi abuela que mi papá pues empezó a poner mal. Entonces, pues aquí lo llevaban al médico y todo, y el diagnóstico que le dieron fue que tenía cirrosis. Sí, mi papá sí tomaba mucho, pero creo que pues la enfermedad de pues le avanzó muy muy rápido, porque como les comento, él tenía 34 años.
Muy
entonces joven. Así tomaba, pero pues no para que rápido se fuera, ¿no? Entonces cuando mi papá se empezó a enfermar más, que ya no podía, le dijo a mi mamá que lo llevara para su rancho, que él quería que por lo menos allá estaba su mamá y sus primos. Entonces nos fuimos mi hermano y yo con mi papá, porque tengo un hermano que siempre éramos muy apegados a mi papá, que a pesar de que yo era muy chiquita, que tenía 5 años, yo me acuerdo de muchas cosas que viví con él. Entonces ya cuando estábamos allá, dice mi abuela para esto, las que también se prestaron a esto de hacerla a mi papá fue mi abuela, mamá de mi mamá, y una tía, hermana de mi mamá. Entonces, dice que cuando llegaron allá, que mi papá ya vomitaba sangre, que se hacía del baño. O sea, ya estaba mi papá muy, muy malo, pero que antes lo llevaban, que según, a curarlo con un brujo. Y dice mi abuela que ya se acuerda que lo llevaban a otro pueblo y que a mi papá lo pusieron en medio de una rueda con lumbre y que lo curaban, según. Pero que pues mi abuela, entre más lo veía que lo curaban, más mi papá se empeoraba, pero pues mi abuela decía, no, pues es que ya está muy, muy enfermo, pues ya no tiene cura. Entonces, que un día fueron a enterrar gallinas negras veladoras en el patio de mi abuela, porque ahí pues son terrenos grandes. Entonces, que así en todo su patio, tanto de atrás como de adelante, una tía con su esposo fueron a enterrar gallinas negras y veladoras, pero que decían que era para que mi papá se curara. Pero pues no, mi papá ya no duró mucho y falleció. Entonces, cuando pasa el tiempo, llega ahí una amistad de una vecina de mi abuela, y mi abuela le platica que no, ella le pregunta por su hijo y le dice, no, pues ya no está, ya se fue, y así. Entonces mi abuela le platica todo lo que yo les acabo de platicar, y la señora pues curaba. Y la señora fue la que le dijo, a tu hijo te lo mataron, Julia, a tu hijo no te lo estaban curando, te lo estaban matando. Y que le dijo, saca todas las veladoras que enterraron en el patio, sácalas todas. Y que las sacó con un tío, mi abuela, las desenterró. Y que le dijo, y verlas y quemarlas en la milpa, en tal milpa. Y que mi abuela hizo eso. Las gallinas dice que esas sí ya no las encontraron, por más que escarbaron, ya no las encontraron. Y pues nosotros siempre nos ha ido mal, Gina, siempre, sí, siempre sí. Había problemas en mi casa, no entre nosotros como hermanos, pero siempre carecimos, siempre eran peleas con personas de afuera por parte de mis hermanos empezaron a tomar chicos, que ya llegaban, que se peleaban, o que ya le hablaban a mi mamá que ya estaban en los separos porque se habían peleado. Las mujeres que les tocaron a mis hermanos pues no fueron tan buenas, así muchísimas cosas que yo decía, ¿por qué nos pasa tantas cosas? ¿Por qué nos pasan tantas cosas?
Pero entonces, ¿se supondría que tu mamá quería que tu papá falleciera?
Sí, así es. Mira, Gina, mi mamá cuando se juntó con mi papá, bueno, se casaron por lo civil, pero cuando lo conoció, mi mamá ya tenía a mi hermano, a mis dos hermanos grandes. Y de hecho, el más grande es de un papá y el otro es de otro. Y nosotros, y los otros seis ya somos de mi papá, del que falleció.
¿Y nunca se lo has preguntado a tu mamá directamente?
Yo ahorita estoy como que muy molesta con ella, porque de hecho yo nunca me he llevado bien con ella. Es raro, porque pues uno siempre como mujer, como hija, pues te refugias en tu mamá, ¿no? Sí. Pero no, yo es que mi mamá siempre quería que hiciéramos lo que ella decía, y yo pues no hacía lo que ella decía. Entonces, pues siempre he chocado con mi mamá, porque como te comento, o sea, tenemos, ya ahorita que estamos grandes, pues tenemos como que más conflictos, porque tengo una hermana que conoce a un señor más grande, tuvo dos hijos, se los fue a dejar a mi mamá, y mi mamá se los solapaba, o sea, cosas así que yo siempre se las reclamaba a mi mamá, y terminaba yo peleando con mi mamá, y siempre ha sido así. Entonces, pues ella nunca... yo me enteré que mis dos hermanos no eran mis hermanos por papá, por mi hermana,
porque mi mamá nunca se ha sentado a decirnos, miren, su papá de Manuel y de Martín es tal persona, y así, nunca, nunca, nunca. Mi entonces... mamá es muy cerrada, mi mamá nunca nos ha dado un abrazo, nunca nos dijo un te quiero, o sea, nada.
Y si le preguntaras esto, obviamente, que se iba a enojar mucho más contigo, ¿verdad?
¿Y sabes qué es lo que tiene mi mamá? Que se hace luego, luego que se siente mal. Sí, mi mamá ya sufre depresión alta y yo creo que ya es diabética. Hace, en diciembre, le dio una parálisis. Entonces, si yo le digo, se le va a dar otra parálisis y va a decir que por mi culpa, ¿no? Uh-huh. Entonces, iba a decir a mi mamá, porque sí, yo sí le iba, yo sí.
Oye, ¿y alguna de tus hermanos o hermanos saben esto y comparten contigo el interés de querer saber más o no, ninguno?
Sí, somos 8, todos lo sabemos. Mis 2 hermanas, la más chica y una que es más grande que yo, ellas son muy allegadas a mí. De hecho, ellas han hecho cosas muy feas. Mi hermana, una de ellas, tiene a su esposo, ya tiene como 17, 18 años, y me enteré que le estaban haciendo brujería al papá de mis sobrinos.
¿Por sí, qué?
¿Con sí, qué dime. Finalidad le está haciendo la brujería a tu hermana al cuñado?
No sé, Gina, yo es lo que yo quisiera saber, porque pues no es mal hombre. No es mal hombre, nunca le ha sido infiel, al contrario, ella es la que le ha sido infiel. No sé, porque yo un día le dije, Mari, mi hermana se llama María, si ya no estás a gusto con él, pues ya déjalo. Ellos nada más se casaron por la iglesia. Le dije, déjalo que él haga su vida y tú tu vida, ¿para qué hacer eso, no? Si ya no.
Exacto, ¿para qué estar ahí a fuerza?
Sí, que no, necesidad corta. Hay de recurrir a la magia, a la brujería.
Pero entonces esto significaría que la familia de Clau pues ha hecho varias prácticas, varios integrantes han estado presentes en situaciones del mismo tipo que su mamá. Clau.
Ajá, dime.
Oye, ¿y tú eres, digamos, de las únicas que no ha practicado algún trabajo?
No, no, ni mis hermanos, o sea, nada más es mi mamá y mi hermana. Mis demás hermanos no, o sea, los 4 hombres no, ni mi hermana la mayor, ni la más chica, o sea, no, ni yo. Te digo, a mí me encanta todo esto, todo me encanta, te digo, desde muy chica empecé a escuchar La Mano Peluda con Juan Ramón y todo, y ahorita ustedes los escucho.
Gracias.
Pero, y me gusta ver películas y todo, pero no, no nada de eso.
Okay, Clau, fíjate, una experiencia de vida muy difícil, como tú lo mencionaste, sí, desde pequeñita. Sin embargo, te oyes una mujer centrada y además trabajadora, ya con una familia, que me imagino que vas a procurar que sea todo lo contrario a lo que tú viviste, sobre todo con tus hijos, ¿verdad?
Sí, de hecho, yo perdí un hijo, un bebé, y él tuviera 7 años.
Sí.
Pero lo perdí, se me pasó el parto y pues se fue. Y de hecho me enteré por mi hermano el grande que mi mamá le dio gusto, porque estoy económicamente estoy bien, vivo, pues digo, ¿no? Como todas las parejas, tengo mis discusiones con el papá de mis hijas, pero pues estoy bien. Y
oye,
ya,
Clau,
yo no, sí la apoyaba.
Permíteme, por favor, el miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire, no gente. Ridículo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
el concepto que tenemos, sobre todo como mexicanos, de la mamá, es aquella que protege, cuida, ayuda, ama. Sin embargo, hay algunas, como en el caso de la mamá de Claudia, que no, ella está muy desapegada, pero ¿acaso tendrá que ver el hecho de las prácticas y las creencias que ella tiene para que su forma de ser con sus hijos sea tan desapegada? Pero más allá de eso, que le dé gusto que, por ejemplo, hayas perdido a tu bebito, eso a mí ya se me hace maldad pura.
Sí, o sea, imagínate, eso ya tiene 7 años y cuando yo lo supe, pues dije, no manches, o sea, en lugar de que pues diga, pues no sé, dices, pues pobre de mi hija, ¿no? Que le haya dado gusto, pues sí está difícil la situación.
Pero yo creo que tú tienes que seguir ocupándote de tu familia primaria, que ahora es tu esposo y tus hijos, y seguir el camino trabajando y siendo una mujer totalmente diferente. Cada quien va a pagar la consecuencia de sus actos, y finalmente, pues lo recomendable es no juzgar ni a papá ni a mamá, pero sí seguir adelante y no hacer lo que consideras que no es conveniente para tu familia, como se es el recurrir a actos de brujería o hechicería.
Sí, claro. Sí, sí, eso lo tengo muy bien en claro, lo que yo quiero para, pues es otra cosa, otra calidad de vida, como yo se las y su papá se las podamos dar, no con lujos ni nada de eso, pero pues una vida digna para mis dos niñas. Una tiene 11 años, se llama Silvana, y la otra tiene 5, se llama Kendra.
Ah, saludos también para Silvana y Kendra. Y nosotros, Clau, agradecemos muchísimo que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros, que nos hayas compartido algo de tu vida, y aquí vamos a seguir cuando quieras volver a marcar. Estamos dispuestos a escuchar lo que tú quieras compartir.
Claro que sí, luego sí les marco o me marcan para igual luego platicarles otras cosas.
Claro, ¿sí? Nos mandas mensaje y te marcamos.
Ok, muchas gracias, que pasen buena noche, gracias. Y aquí lo sigo escuchando, gracias.
Hasta luego, mi amiga.
Saludos.
Muy una situación muy difícil, ¿no? Es una familia que está completamente rota, que pues realmente podríamos decir que es disfuncional. Desde la mamá, que tiene malos sentimientos para con sus hijos, y todo lo que ha ocurrido. Imagínate un muchachito de 14 años.
Sí, con ya.
Se juntó con una chica más grande que él.
De 15, ¿no?
Y tuvo un hijo a los 14 años, el muchacho.
Vaya.
Nacho, muy buenas noches, como siempre, tratando de escuchar aquí el en vivo. No las había escuchado porque, pues, la pobreza me llegó y ya no pude pagar YouTube Premium. Me gusta escucharlo y pagarlo porque, pues, como trabajo, así ya bloqueo mi celular y pues sigo corriendo, ¿verdad? Pero pues ahora, que la pobreza me llegó, ya no lo alcancé. Entonces, ahorita descargué una aplicación de radio, y me apareció que sí se escucha. Creo que es nada más la primera hora, pero estamos aquí escuchando y escuchando nada más el programa. Ayer estaba escuchando que estaban hablando, creo que fue ayer, de los avisos de cuando la gente se va a morir. Sí, ¿qué creen que sí? A mí se me había bonita, sí, duró como 15 días en cama, no hablaba y nada, y un día para otro reaccionó, habló, pidió hablar con su hermano, con sus hijos y todo, y al día siguiente falleció. Y estaban tocando el tema de que algunas personas logran ver la muerte en la cara de las personas.
¿Sí?
Yo no, ¿qué creen que yo tengo? Me pasa algo como bien chistoso, por así decirlo, o muy peculiar, por así decirlo. A lo mejor a mucha gente le pasa lo mismo. Yo siempre sueño cuando alguien se va a morir. No específicamente así como a la persona, pero me ha pasado con varias gente, porque cuando alguien va a fallecer, antes de que falleciera un primo, yo soñaba mucho que íbamos a un panteón y que íbamos a una misa, y pero no alcanzaba a ver quién era el difunto. Como a los 3 días fallece mi primo, posteriormente igual empezaba a soñar que íbamos a un velorio y todo, y fallece un tío. Entonces igual cuando sueño, no nada más con mi familia, también con gente que vive por mi casa, también sueño que están velando a alguien de por mi calle o por mi colonia, y a los 3 días fallecen. Entonces es algo que me pasa bien curioso. Otra cosa que también me pasa muy curioso es de que a veces algunas ocasiones, yo me acuerdo una ocasión que me pasa muy curioso, aquí en mi trabajo pues logro ver de repente cositas o escuchar. Cuando yo no sé si tenga algún don, la verdad, no, si ustedes me pudieran orientar a qué, porque me pasa eso más o menos. De una ocasión también hace muchos años, tenía una amiga que me decía que en su casa me espantaban. Un día total yo fui a visitarla a su casa, yo jamás había ido a su casa. Entonces es la primera vez que me invita a su casa, que yo entro a su casa. No sé por qué me dio como el sentir de una niña, como cuando sientes que alguien te está viendo, más o menos así. Y le dije, oye, aquí hay una niña, ¿verdad? Y es así, y así, y así. Y le di todas las características. Y resultó que sí era la niña que ella se le aparecía. Entonces, como que de ahí, como que, y ella no me había dicho nada. Entonces así como que eso es algo que me pasa bien chistoso, no sé por qué, no sé si le podían preguntar a su opinión, Nachito, y obviamente tú, Gina. Y aquí seguimos al pie del cañón escuchándolos desde la ciudad más hermosa y más dulce de todo México, Celaya, Guanajuato, en esta temporada que abundan los programas de este tipo, tratando de imitar, pero jamás igualar, el programa de La Mano Peluda. Muchas gracias y saludos y bendiciones.
Gracias, amigo. Igualmente para ti. Y fíjate que esa condición que tienes sí es algo muy, muy peculiar, que tal vez entre tantas cosas que pudieras tener como misión en la vida, sería, tal vez lo digo porque no lo puedo asegurar, ayudar a los demás, ayudándoles a afrontar este tipo de noticias que tienen que ver con la muerte de alguien, y pues dando un consejo probablemente. Pero obviamente necesitas tener conocimiento para poder dar el consejo. Es decir, tratar de documentarte, tratar de investigar al respecto y tener mucha empatía con las personas. Yo creo que esto que te sucede de ver a la gente cuando ya se va a morir, o sea, darte cuenta de ello, es una cualidad muy particular que no todo el mundo tiene, y además no todo el mundo comprende. Porque, por ejemplo, tú, si ves a alguien que está teniendo un problema o que va a tener ese problema y tú ya sabes que se va a morir, ¿cómo te verías diciéndole, oye, ya te vas a morir? Pues muy mal, ¿verdad?
Pero aparte no te creerían, ¿eh? Muchas personas dirían, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me dice esas cosas?
Y si le llega a pasar, ¿qué le dirían, Gina? Ave de mal agüero.
O que él tiene algo que ver.
Ah, exactamente.
Y entonces es meterse en problemas. Es un tema que no fácilmente lo puede entender cualquier persona.
Sí, 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 pues esa es una de las razones por lo que te comento que trata de investigar, busca libros que te ayuden a seguir adelante y pues por supuesto salir con un buen consejo, una buena palabra, mi amigo, y esto te va a ayudar a ti y le va a ayudar a la persona que está escuchando. Tenemos más mensajes, tenemos audios.
Muy buenas noches. Les voy a narrar algo que me sucedió cuando yo tenía como 18 años. Uh-huh. Yo trabajaba de guardia, cuidábamos una cuadra entre otro compañero y servidor, y se nos hizo fácil irnos a un lugar donde había pues, ¿cómo les dijera? Un negocio que le dicen en Brasilia, donde había damas y bebidas. Uh-huh. Muy en la orilla, eso sucedió en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y eran las 2 de la mañana cuando nosotros retornamos para nuestros puestos. Y íbamos en la bicicleta de mi compañero. Y yo iba atrás en la parrilla. Y escuché un grito. Y le digo al compañero, oye, compañero. Y dice, es un gallo, ¿no? Que el segundo grito sucedió, pero tan espeluznante, que mi compañero me pide que me bajara de la bicicleta. Hizo como unos 4 gritos, pero ya el último grito que escuché, yo sentía que la traía como a 5 metros de distancia de mí, donde yo iba. Y compañero, pues sí le pedaleó más recio la bicicleta. Y pues, como les dijera, está como a 2 kilómetros de allí del centro de la ciudad. Y bueno, aquí es la pequeña narración que yo les doy. Saludos y bendiciones de aquí de su amigo Ricardo Salinas, desde Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Bendiciones para todos ustedes que componen ese bonito programa. Gracias.
Vamos al corte, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Después de la pausa, continuamos en la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Tenemos en la línea a Miguel. Ya se estacionó y ahora sí, ya va a platicar perfecto con nosotros. Miguel, ¿qué nos quieres compartir?
¿Vale?
¿Qué nos quieres compartir?
Pues tengo muchas historias. Usted dígame que, bueno, de los chorros, ¿no? De la carretera de Saltillo a Monterrey, del municipio de Arteaga. Esa carretera siempre ha sido muy peligrosa. De hecho, hay un accidente cada día. Arreglar una llanta que se había descompuesto en la casa. O se regresa y ya sale enojado. Venía muy enojado él, venía algo recio. Le digo, nada, pues calmado, le decíamos el tío.
Sí.
Pero calmado, tío, ¿qué tiene? Digo, no, pues es que pues me regresaron y que ya traía mi plan y que el otro. Digo, no se preocupe. Entonces venía con el otro compañero, el Charquillo, y los conocemos por apodos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo llegué a la altura de Matehuala a eso de las 11 de la noche y ahí me paré a esperarlo. Entonces ya me paro, me acuesto, me estaba durmiendo y me levanto como a las 5 de la mañana y volteo por el retrovisor y veo que estaba parado su camión atrás del mío, ¿ah?
Sí.
Ya llegó el tío, déjame, le hablo para irnos. Entonces ya me bajo y me acerco al camión y no era. Era otro camión totalmente diferente, pero yo te aseguro que yo lo vi al 100%, ¿ah?
Sí.
Entonces ya me quedé pensando, ay, ¿qué pasaría con el tío? ¿Ya seguiría, pasaría o no? Pues, ¿verdad? Entonces ya llegando a San Luis, me habla su hijo, el pollo, si le decimos al pollo, puros apodos.
Sí.
Y me dice, oye, Oso, le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde anda? Le digo, vengo llegando a San Luis. Dice, oye, pues es que necesito un ray. Le digo, ¿para dónde? A Saltillo. Lo que pasa es que se acaba de voltear mi papá. Y ya, canijo, ¿a qué hora? Se ahorita en la noche, como eso de las 10:30, 11, se volteó ahí en los chorros. Digo, ¿cómo puede ser posible? Pues yo lo estaba esperando acá, digo, venía con el Charquillo, dice, sí, el Charquillo está ahí con él, pero pues yo no quiero ir para allá para traérmelo, porque pues no puedo.
Sí.
Digo, híjole, no, pues no, deja ver quién anda, quién va para allá, ya empezamos a buscar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuando ya me encuentro al compañero que iba con él, él me platica, dice, no, dice, es que se volteó bien feo. Le digo, ¿por qué? Dice, es que saliendo de la curva, de la curva peligrosa, nomás de repente vi que voló la caja y cayó, ¡pum! Se fue arrastrando y se llevó pues, la, toda la barra de contención. Yo pensé que se había matado.
Ay.
Y ya me paré y me vine corriendo y me subí por la puerta izquierda, y se, por la puerta del lado derecho, y lo vi, ¿verdad? Pero estaba él como entre el asiento y en la puerta, pero date cuenta que una cara de muerto, Miguel. Digo, no, manches, se dice. Pero lo más impactante fue que date cuenta que reaccionó como si hubiera jalado mucho aire, y el niño, y dice, ¿cuál niño? Dice, ¿el niño? ¿Cuál niño? Dice, pues el niño que brincó. Dice, ¿de dónde brincó? Dice, de aquí de la barra de contención. Brincó hacia la carretera. Dice, yo por eso me saqué el volantazo para no atropellarlo.
Ay.
Dice, tío, pero venía a velocidad más o menos y pues yo no vi nada. Dice, no, dice, yo vi al niño. Dice, es más, dice, clarito vi que venía una camioneta rebasando. Me dice, ¿cómo lo iba a rebasar, tío, si venía usted en el lado de alta?
Entonces, tu amigo vio un niño, y en esto que nos estaba relatando, ¿tú crees que este niño que vio haya sido un niño fantasma o real?
Muchas veces ha sido, ¿cómo se puede decir, fantasma? Porque, bueno, los accidentes son muy violentos, y ahí se ha visto que se aparece un tráiler, se aparece una camioneta, como la que te decía en el relato. Se aparecen varias cosas, una mujer caminando por la orilla de la carretera, muchas cosas que se ven ahí en la noche, en ese tramo. Y es una carretera muy peligrosa. De hecho, la semana pasada hubo un accidente muy fuerte, y era lo que lo atribuían a que un niño se había atravesado y había el operador había frenado para no atropellarlo, y llegó otro y se estampó atrás.
Fíjate, no, sí, es que es muy peligrosa la carretera, sobre todo en lugares en los que ha habido accidentes, y se dice que estos fantasmas están ahí rondando y que en algunas ocasiones provocan otros accidentes, así como los que ellos sufrieron.
Sí, y eso sí fue muy importante, porque todavía a la fecha me encuentro así y le pregunto, oiga, ¿pero de veras usted? Sí, dije, clarito, dije, lo vi, el niño estaba sentado en la valla de contención, y yo cuando iba pasando a ver telas altas y lo vi que brincó hacia la carretera, por eso di el volantazo, y si no, pues no hubiera pasado nada.
Qué tremendo, fíjate. Sí. Y aprovechando que estamos hablando contigo, Miguel, aquí Ricardo Tapia nos dice, ¿le pueden preguntar a Miguel si es verdad que cuando los traileros ven el perro negro es mala suerte? ¿Qué tan cierto es él que nos puede decir que si es de mal agüero?
Muchas veces no es del perro negro, muchas veces es un carro negro o es una mujer de negro, son diferentes cosas lo que ve uno. Por decir, cuando está la neblina muy cerrada, que no se alcanza a ver nada, ves clarito los ojos del perro o de un gato, y te pones más alerta porque más adelante va a estar parado alguien. Y sí, muchas veces están parados carros con familias o personas que no saben nada de manejo a la defensiva, y se paran y se bajan luego y no hacen abanderamiento ni nada, se paran y a revisar sus carros, y es lo que causa más accidentes. Pero sí es de mucho mal agüero ver todo eso.
Ahora, Miguel, ¿a ustedes sí les causa cierto temor o les queda como la inquietud de pasar por un sitio en donde hay muchos accidentes, o ya están como que acostumbrados?
Con el paso del tiempo vas agarrando cierta experiencia en bajar más la velocidad y pasar a lo que es ¿cómo se podría decir? Con los sentidos al 100. Si vienes cansado o vas a pasar por algún lugar donde está peligroso, mejor recomienda descansar. Muchas veces por la tarea que traemos nosotros de llegar al destino en la mañana, se hacen los recorridos rápidos, pero si te digo, muchas veces se ven cosas que uno lo atribuye muchas veces al sueño, pero ya después te empiezas a preguntar a los compañeros, y muchos compañeros dicen, no, es que yo lo vi, es que yo venía atrás y yo lo vi.
Entonces, ¿sí existe como una sugestión, por ejemplo, que te dijeran, oye, Miguel, ahora te toca ir allá los chorros?
Ah.
Te toca pasar por ahí por los chorros porque hay que llevar esta carga, lo que sea. ¿Tú empiezas a imaginarte en ese tramo de la carretera o...?
La carretera la vas viendo desde que vas manejando, desde que vas a empezar a bajar, empiezas a hacer oración, o empiezas a encomendarte a quien te tengas que encomendar, porque es un peligro constante. Y en nuestro caso, la ruta es México Laredo, Guadalajara Laredo, San Luis Laredo. A fuerzas teníamos que pasar por ahí porque no hay ninguna otra carretera que nos lleve para allá.
Sí.
Es la que nos, ahora sí que es la que nos tiene que, es la ruta.
Sí,
por
sí.
Eso digo yo, tanto trailero, tantos años trabajando y de repente que sucede un accidente y te pares, porque bueno, siempre existe la ayuda de que nos paramos y hacemos lo posible por sacar al compañero, ¿verdad?
Sí.
Muchas veces sin preparación lo lastimamos o algo. Pero que te diga el compañero, es que se atravesó una mujer, es que se atravesó un niño, tú empiezas luego a ajar la baraja, pero ese otro compañero me dijo lo mismo.
Sí.
Empiezas a hacerte a una idea de no pasar a las 3 de la mañana, muchas veces me espero tantito, porque hay veces que pasas, muchos dicen que se ve un tráiler, muchos dicen que se ve un carro, muchos dicen que se ve un perro, muchos dicen que se ve un guajolote, o sea, son diferentes cosas que pasan. Mismos federales han dado sus experiencias de que están ellos parados abanderando el accidente y ven a personas que vienen caminando y de repente volteas y ya, cariño, ¿y dónde está la persona? Si no venía nadie.
Sí. Entonces, es un hecho que en las carreteras también existen fantasmas.
Sí, y se pueden ver a todas horas del día, no es exclusivo en la noche.
Okay. Ahora, pasar, por ejemplo, en un lugar que ya se sabe que hay muchos accidentes, que se ven apariciones, y pasar en una situación de lluvia, ¿eso aumenta más el estrés?
Sí, el pensar que te vas a encontrar. Muchas veces porque la lluvia no te deja ver más allá del parabrisas o de la trompa del camión.
Sí,
tienes que ir con los sentidos al 100.
Pues, amigo, qué buenas historias tienes. Me gustaría mucho que más adelante nos vuelvas a contactar para continuar con estos relatos de las carreteras, que no son pocos, son bastantes.
Tengo bastantes y me han tocado personalmente y a compañeros y compañeros y amigos, ¿ya?
Sí.
Muchas veces dice que es una hermandad, así lo vemos, porque pues, estamos todos para ayudarnos.
Exactamente, y aprovechamos, Miguel, para mandarles saludos a todos los operadores de tráiler que se encuentran en alguna carretera, ya sea de aquí de México, de cualquier estado de la República Mexicana, Estados Unidos, Argentina, de muchos lugares que nos escuchan y que también van manejando y escuchando el programa. Y Miguel, pues les manda un saludo. ¿A ti cómo te conocen? ¿Con qué nombre?
Te dicen el arroz con el 1028 del oso.
Soy el Miguel oso.
Ramírez, para servirles, trabajo en VXP, traigo la unidad 275, y andamos de lo que es la ruta de Laredo, México, Laredo, San Luis, Laredo, Guadalajara.
Órale.
Ahí para el que guste y me vea, los puedo saludar donde quiera.
Órale.
Perfecto.
Genial, amigo, muchísimas gracias, pues te mandamos un abrazo y que tengas muchísima suerte y que tengas buen camino esta noche.
Claro que sí, estábamos aquí a San José Iturbide a cargar y posteriormente darle hasta Laredo para poder estar de semana en casa.
Órale, genial.
Con mucho cuidado, Miguel.
Claro que sí, cuídense mucho, primerísimo con ustedes, y pues un programa fantástico, ya lo oigo desde que estaba en paz descanse Juan Ramón.
Así es.
Que le gana, seguimos adelante.
Órale, Miguel, muchísimas gracias.
Excelente noche, Miguel.
Buen camino.
Claro que sí, gracias.
El Miedofón 55-2193-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos al tema del tercer ojo. Es interesante sobre todo para aquellos que buscan explorar la espiritualidad, la percepción extrasensorial, que aquí hay muchos de ustedes que tienen esta posibilidad, y la expansión de la conciencia. Esta relación entre el tercer ojo y la sabiduría interior es un enfoque importante en muchas tradiciones filosóficas.
Tenemos a Falcón Ferrari con nosotros, y ¿qué nos vas a platicar, mi querido amigo?
Ya te tengo un relato de un ex sacerdote satánico.
Ándale.
A ver.
Él empezó muy joven en el ambiente artístico.
Ajá.
Él entró a Televisa por sí. recomendación de una señora que se llama Rebeca Vivar. No sé si te suena el apellido Vivar.
Ajá, claro que sí.
Bueno, ella es hermana de Edgar Vivar. Él empezó a tomar clases de actuación, canto, empezó a hacer giras, empezó a frecuentar empresarios, artistas. Entonces todo este ambiente, por su inexpertez, lo empieza a volver engreído, se empieza a sentir más que la gente, ¿no?
Ajá.
La gente de a pie.
Sí.
Incluyendo a su propia familia, ¿eh? O sea, él ya se sentía
de otro mundo. Nivel. Ajá.
Exacto. Pues sí, por los viajes, el dinero, la gente que él frecuentaba y que veía, ¿no? Ya daba entrevistas, participaba en varios programas de televisión, en teatro. Hasta el momento él se sentía, pues, tranquilo y relativamente feliz, ¿no? Mientras estaba dentro, pero solamente mientras estaba dentro del ambiente. O sea, cuando él iba a fiestas del ambiente y iba a reuniones, iba a entrevistas, él se sentía bien. Pero cuando él salía de actuar o cuando él salía de las reuniones,
sí,
pues como que no le sabía mucho, ¿no? Como que el gusto no le perduraba. Entonces, él cuando daba shows, veía que la gente se divertía mucho, que se veía pues feliz, ¿no? Pero él se sentía vacío. Y los compañeros de trabajo, algunos, obviamente no todos, le empezaron a recomendar remedios, ¿no? O sea, tómate esto, inyéctate aquello, así empiezas tu show con más ganas, más despierto. Y él empezó a regresar, tanto de sus presentaciones como de las fiestas del ambiente, empezó a regresar a su casa borracho y drogado. Obviamente cuando él empieza a llegar en mal estado a su casa, pues su mamá lo empieza a regañar. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Está mal lo que estás haciendo? ¿Cómo llegas así? Pero pues él hacía oídos sordos. Cuando no tenía llamados en televisión y él tenía algún rato libre, le dio por ir a alquilar películas de terror.
Sí.
Que en sí no tiene nada de malo, pero él llegó al extremo. O sea, no se veía una o dos películas de terror. O sea, él iba por 10, 12 películas.
Caray.
O sea, él se aventaba el día viendo películas de terror.
Maratón.
Sí, porque él quería sentir, o sea, esa sensación de miedo, esa sensación al inicio de la expectación de las películas de terror que le causaban a él, se le empezó a convertir en una especie de adicción. Pero como cualquier adicción, llegó un momento en que pues ya no le hacía nada. O sea, ya veía las películas y como que pues no, ya no le sorprendía, ¿no?
Sí.
Después de que él empezó a hacer esto, él empezó a ver sombras en su casa. Y lo primero que se le ocurrió fue pensar, me están haciendo brujería. Y se le ocurrió la fantástica idea de ir a un espiritista para que le ayudara. Pero en lugar de ayudarlo, las cosas se empeoraron en su casa. Ya veía sombras, oía ruidos, oía voces.
Sí.
Y él empezó a buscar respuestas en libros y empezó a comprarse libros de diferentes tipos, ¿no? De varias filosofías, de budismo, de los Hare Krishna, metafísica, dianética, hipnotismo, magia. O sea, se metió a todo lo que pudo.
Ajá.
Y un día en un centro comercial se encuentra, entre comillas, por casualidad, la tabla Ouija.
Ajá.
Y le llamó la atención y dice, ay, ¿será cierto eso de que con esta cosa te puedes comunicar con los muertos? O que puedes comunicar seres del más allá.
Sí.
Y la compra. Por curioso. Él estuvo intentando varias veces hasta que la Ouija efectivamente se empezó a mover sola. Pero él empezó a experimentar la famosa subida del muerto todas las noches, que realmente pues no era la subida del muerto, ¿no?
Ajá.
Ya él, un poco preocupado, acude a un sacerdote, le pide agua bendita, se regresa a su casa y empieza a rociar el agua bendita por todas partes, ¿no? Obviamente, como esto lo hizo pues sin ningún conocimiento, lo hizo así como que al azar, en lugar de ahuyentar al ser que tenía ahí, se alborotó más la actividad paranormal. Uh-huh. En esa noche, después de él haber rociado el agua bendita, el ente o el ser que estaba ahí, cuando él se va a dormir, entra dentro de él.
Sí.
Y él al día siguiente, obviamente él se da cuenta, ¿no? Él se siente diferente, se siente con mucha fuerza. Por las noches él empieza a experimentar viajes astrales. Al principio le dio un poco de miedo, pero luego como que se fue acostumbrando, hasta que una noche, después de más de una hora de estar fuera de su cuerpo, al regresar no podía entrar. Resulta que adentro de él ya había más de un demonio y no lo dejaban entrar. Entonces él entra en pánico, hasta que después de varias horas lo consigue meterse otra vez a su cuerpo, pues obviamente despierta sudado y espantado, y le empieza a comentar a sus conocidos lo que le estaba pasando por las noches.
Sí.
Y le recomiendan ir a ver a una señora que echaba las cartas.
Ajá.
Pues ahí va este cuate, se va a buscar a la señora espiritista, le empieza a echar las cartas y le dice: oye, yo veo que los espíritus que tú traes tienen mucho conocimiento, son muy poderosos, y si tú aprovechas esto puedes instruirte en las ciencias ocultas, ya que estos seres te pueden ayudar. Entonces él sale de ahí pensando en buscar un guía espiritual en sí. Artes, pues en ciencias ocultas, ¿no?
Uh-huh.
Y se le ocurre otra fantástica idea. Se va a Catemaco, Veracruz.
Ajá.
Y se va a estudiar, y ahí le entregan varios libros, para estudiar. Cuando él termina de estudiar allí, lo mandan con otra persona a Tijuana, una persona que hacía velaciones. Esto de velaciones son rituales de brujería.
Sí.
Con velas.
Bueno. Ajá.
Le enseñaron a hacerle daño a la gente por medio de las famosas velaciones. Mm. Incluso hasta quitarle la vida, Nacho.
Ajá.
O sea, enfermarlas, malformar niños, que les fuera mal en la economía, etcétera, etcétera.
Sí.
Cuando él termina de estudiar allí, pues él tenía hambre de ese tipo de conocimientos. Entonces la persona que está allí, en Tijuana, le dice: ¿sabes qué? Yo ya no te puedo enseñar más. Te voy a recomendar con alguien que tiene mucho más conocimiento que yo. Y lo recomiendan con un personajazo que se llama C. Arigó. No sé si has escuchado de él.
No. ¿Cómo dices que se llama?
C. Arigó. Ese es su nombre como que artístico. Su Ajá. nombre real es José Pedro de Freitas.
Ok.
Él era un médium brasileño. Después, si quieres, te cuento la historia de él porque no me quiero alargar mucho.
Ok.
Este C. Arigó, supuesto médium, hacía exactamente lo que hacía la famosa Pachita.
Uh-huh.
Él entraba en trance y operaba con cuchillos sucios a más de 200 personas por día, Nacho.
200 personas, sí.
Más de 200, haciendo cirugías. Ajá. Él estando poseído, o sea, igual que Pachita, o sea, se le metía el famoso Cuitláhuac. Hermanito que le decía él, ajá.
Cuitláhuac,
no, Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc. Y a él también le pasaba exactamente lo mismo. Nada más que en este caso, supuestamente no era Cuauhtémoc, era un espíritu de un supuesto doctor Adolf Fritz, que del cual no hay ningún antecedente histórico, ¿no? Pero pues sabemos que no era ningún Adolf Fritz, eran demonios. Cuando él llega a la dirección de Río de Janeiro con Searigó, ve una fila enorme. Pues te digo, imagínate que operaba a más de 200 personas en un día, pues imagínate la fila.
Sí, sí, sí.
Entonces pregunta por él y le dicen que tiene que tomar su ficha, pues hay que formarse. Ya cuando él se acerca más a Searigó, Searigó lo alcanza a ver desde donde está sentado y le hace señas. Y él voltea hacia atrás, dice, pues ¿a quién le está hablando? ¿A poco es a mí? Entonces manda uno de sus chalanes, Searigó, a ir por él y lo sacan de la fila. Le dicen, vente, viste, te habla pues el patrón, ¿no? Entonces le dice, siéntate aquí, te voy a enseñar lo que quieres ver.
¿Sí?
Y esta persona, como traía carta de recomendación, pues busca en su bolsillo para sacar la carta. Le dice, ni te molestes en buscar tu cartita.
Órale.
Ya sea que vienes y ya sé quién eres. Conforme pasa el tiempo, él empieza a hacerle preguntas, ¿no? Conforme la gente va pasando, dice, ¿cómo sabe qué tienen las personas? Dice, ah, mira, mientras yo opero aquí, un grupo de médicos van a la fila y diagnostican a las personas. Dice, pero si yo no veo a nadie. Obviamente él después se enteró que los famosos médicos pues eran demonios.
Órale.
Protectores que trabajaban con Searigó y le ayudaban en su trabajo a diagnosticar a la gente para saber qué tenía.
¿Pero por qué demonios?
¿Por qué demonios? Porque él era satanista.
Era oculto. Ah, ok.
O sea, él era satanista. Sí.
Amigo, pero, dame un segundito, necesito ir al corte, no te vayas.
El micrófono está listo, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus comentarios acerca del tercer ojo y también escuchando tus relatos. Continuamos con Falcón Ferrari.
Así es, ahí estás, Falcón.
Sí, aquí seguimos.
Perfecto, amigo. ¿Y luego qué pasó?
Pues es que no todo lo que brilla es oro, Nacho.
Así es.
Él ante la gente se ostentaba como un médium. O sea, tú cuando llegabas enfrente de él, él te decía qué padecimiento tenías, pero no era porque lo estuviera adivinando o tuviera algún poder de mediunidad, sino que los espíritus inmundos le decían al oído qué era lo que tenía la persona. Entonces él ve que llega una mujer con un tumor en la cabeza. La gente llega, pues en estas situaciones tú llegas hasta con tus estudios médicos, ¿no? Porque ya es como que el último recurso.
Ajá.
Y él agarra un cuchillo de cocina y unas pinzas, le corta el cabello, la limpia con alcohol, hace unas invocaciones que pues nadie sabe qué es lo que está diciendo, la corta con el cuchillo y con las pinzas saca el tumor. Luego pasa de nuevo el famoso algodón con alcohol y ya nada más queda la herida cerrada. O sea, son cosas que, pues, a la vista de cualquier ser humano común y corriente, ajá, como tú y como yo, pues dices, no inventes, o sea, ¿qué está pasando aquí, no?
Sí.
Lo que le pasaba al famoso Greenberg, ¿no?
Ajá.
Entonces él se voltea a ver, le dice, pronto tú vas a poder hacer lo que yo hago, te voy a dar dos potestades para que te ayuden. Todos sabemos que son dos potestades, no son ángeles comunes y corrientes.
Ajá.
Nada más que aquí son ángeles caídos, no son buenos.
Ok.
Estos ángeles hacen de mediadores entre el mundo espiritual y lo físico. Ahora, posteriormente, a la medianoche, se los lleva a una zona selvática. Ya cuando acaban de hacer sus operaciones y demás, se lo lleva a la selva a la medianoche para prepararlo para que recibiera las dos potestades que él le iba a dar. El famoso Searigó le dice que son dos indios, o sea, indios nativos de allá de Brasil.
Ajá.
Lalpaguagua y Piel de Lobo, pero obviamente pues sabemos que no son ningunos indios, eran demonios. Él dice que él siente como una energía muy fuerte entra dentro de él. Al siguiente día, él se regresa a México.
Sí.
Desde ese momento, él podía sanar sin abrir a las personas con la ayuda de estos demonios. Los artistas, porque pues él se manejaba en ese medio, empezaron a saber de sus supuestos dones y empezaron a pedirle rituales para que les fuese bien mientras ellos actuaban. Incluso, no sé si sepas, pero también por eso muchos teatros están pues con cierta actividad paranormal, porque
contaminados,
mientras el artista hacía su show había gentes como él que atrás, tras bambalinas, estaban haciendo algún ritual para que les fuera bien en el show. Entonces él hace sus rituales para que les vaya bien y también empieza a echar las cartas. La gente siempre regresaba diciéndole, oye, todo lo que me dijiste me salió tal como me lo dijiste. Pero pues no era él, eran los demonios que le ayudaban.
Sí.
Ahora él, caminando por los foros de su trabajo, se encuentra una persona que es famosísima, Irma Consuelo Cielo Serrano. La famosa tigresa.
Órale.
Y se dirige a él y le dice, oye, me recomendaron contigo, necesito un trabajo. Aunque ella podía hacer el trabajo, Nacho, pero se lo solicita para ver si es cierto todo lo que le han dicho de él. Ella regresa una semana después y le dice que quedó súper complacida con el trabajo que hizo, que le salió súper bien, que todo perfecto. Dice, oye, te quiero invitar a donde yo asisto.
Sí.
Soy sacerdotisa de una secta satánica y quiero llevarte para que conozcas. Entonces se lo lleva a Satélite. Él acepta, pero ella le dice nada más que va a ser sorpresa. Entonces le venda los ojos y se lo lleva a su carro con su chofer. Entonces se van hacia Satélite. Digo, él en ese momento no sabía que iba para Satélite, ya después pues él ya supo dónde estaba el lugar a donde lo llevaron.
Ajá.
Cuando él llega, resulta que donde lo lleva es un templo satánico. Y él empieza a ver representaciones de la Santa Muerte, que del macho cabrío, que pentagramas, gárgolas, demonios, imágenes de Jesús, pero pues blasfemas, ¿no?
Sí.
Velas por todos lados, de diferentes colores. Y conforme va avanzando hacia adentro del templo, empieza a ver ya aquí lo inenarrable: cuerpos desmembrados de niños.
Órale.
Corazón, manos, ojos. Al fondo, una mesa enorme de concreto que sostenía, sostenida por su base,
sí,
dos cabras esculpidas y sobre la mesa un pentagrama, con letras obviamente esculpidas también en el pentagrama. En cada punta una S, una A, una T, una A y una N. Entre la multitud había una muchacha con una túnica roja.
Sí.
La túnica roja en este ambiente es una iniciación. Y un hombre con una túnica blanca, ese normalmente es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le pide que se desnude a la chica para poder llevar a cabo el ritual y que supuestamente las energías fluyan en ella más libremente, ¿no? La suben a la mesa, la amarran de pies y manos y después de un rato le empiezan a traer ante ellos, hacen cánticos, invocaciones y demás, y le empiezan a traer ante ella animales, cabras, perros, gatos, y los empiezan a degollar encima de ella y a echarle encima la sangre.
Sí.
A esto se le llama un bautismo de sangre, que es exactamente lo que le hicieron a César Neftalí, no sé si te acuerdas.
Correcto, sí, claro.
Ella en ese momento renuncia a toda religión convencional y se entrega a Satanás. Después de eso le dan a tragar la cabeza de una serpiente y el corazón de un recién nacido, Nacho. Al final el sacerdote la toma sexualmente y le dice, ahora sí, ya eres esposa de Satanás. El sacerdote se incorpora, se vuelve a poner su túnica como si fuera cualquier cosa y se dirige hacia él y hacia Irma Serrano.
Ajá.
Se dirige primero hacia Irma, pero él no entiende la lengua en la que ellos están hablando.
Sí.
Luego le toca el hombro a él y le dice, oye, ¿y tú qué esperas para prepararte? Dice, ¿cómo yo? ¿Por qué? Dice, pues es que eres un privilegiado. Dice, ¿yo privilegiado por qué? Dice, por tu fecha de nacimiento. Nuestro sujeto en cuestión nació el 31 de octubre.
Uh-huh.
El 31 de octubre, que ya está cerca, por cierto.
Sí.
En el satanismo es un día festivo, porque ellos ese día festejan, entre comillas, el cumpleaños de Satanás.
Uh-huh.
Bueno, él regresa a su casa, pues un poco impactado por todo lo que vio, pero no podía dormir. Ah, para esto le regala un libro, el sacerdote satánico le regala un libro. Y él no podía dormir, Después de varias noches de no poder dormir bien, él empieza a sentir la necesidad de ir por el libro y leerlo. Pues resulta que el libro que le regalaron era la Biblia satánica.
Órale.
Y él se empieza a adentrar en esta otra literatura. Pero mientras él más se adentraba en este libro, su actitud hacia la gente empezó a cambiar. O sea, ya no soportaba a las personas, ya todo le parecía mal. Cuando veía drogadictos o prostitutas o parejas, decía, peleándose, ¿no? Parejas peleándose, decía, ah, qué bueno, ojalá se vayan al infierno.
Órale. Sí.
Él va a buscar a Irma nuevamente y le dice, ¿sabes qué? Sí me quiero iniciar. Entonces, para esto le dan un manual, que es un manual ocultista.
Ajá.
Tiene que seguir los pasos del manual para poderse posteriormente iniciar. O sea, el primer paso para este relajo era irse a la basílica y apagar las velas de todos los santos que pudiera.
Órale.
Aventarse un ritual satánico ahí y maldecir el nombre del Santísimo. El paso 2, que este también está bastante perturbador, tenía que ser sepultado en un cementerio.
Ok. Falcón.
Por un rato.
Dame un segundito, amigo, necesito hacer otra pausa, no te vayas.
El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos paso a paso con este relato que nos está contando Falcón Ferrer.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Perfecto, amigo. ¿Y luego qué pasó entonces?
Pues resulta que lo sepultan en un cementerio. Tenía que estar ahí cierta cantidad de tiempo, pero se tenía que asegurar de que alrededor no hubiera tumbas de ningún cristiano.
Ajá.
Para que el ritual saliera bien. Luego le dan a leer otro libro, que es La Ley de los Muertos. Esto es para rendirle culto a la Santa Muerte.
Sí.
En esto él se hace discípulo del señor Antonio Vázquez de Alba. No sé si sepas quién es.
Sí. Claro, no, el brujo mayor.
Andrés, el famosísimo brujo mayor.
En paz descanses.
Se hace discípulo de él. Incluso también empieza a tomar clases con Walter Mercado para aprender simbología, grafología, glososalia y alabanzas. O sea, cómo hablar en lenguas, pero satánicas. Le dan sus mandamientos satánicos a seguir y pues él adelante con sus estudios en este ambiente. Se da cuenta que a las mujeres y hombres jóvenes de la secta los mandan a las fiestas, a los parques, para invitarlos a la secta. O sea, eran el gancho.
Sí.
Pero ya cuando estas personas asistían, si ellos no veían que tuviesen alguna aptitud, los torturaban o los violaban y los mataban o todo a la vez. Si las chicas quedaban embarazadas, las retenían hasta que naciera el bebé para sacrificarlo después. Y luego las desaparecían. Ahora, también mandaban a los hospitales a brujos expertos a decirle a las mamás que traían niños de brazos que si querían que les hicieran la carta astral. Ajá. Para ver qué le deparaba el futuro al niño, pero era el pretexto de sacarle la fecha de nacimiento para ofrecer al niño en algún ritual o para malformarlo, ya teniendo la fecha de nacimiento en mano, ¿no?
Ajá.
Él empieza a tener un rango ya mayor dentro de la secta y empieza a mandar gente a las iglesias para destruirlas, ahora sí que como que infiltrados, ¿no?
Ajá.
Y obviamente aparte pues les hace conjuros y maldiciones a las iglesias y a los grupos cristianos para que pues no fructifiquen.
Sí.
Él todavía se mete más adentro en este ambiente y comienza a beber sangre de animales y sangre humana.
Oh.
Incluso llegaba así como que a secuestrarse un perro callejero.
Ajá.
Se lo llevaba a su departamento y ahí lo mataba y se tomaba la sangre.
Órale.
Él regresa de una gira y se encuentra a un viejo amigo que se llama Enrique. Él era compañero de borracheras y de drogas.
Ajá.
Se juntaban para echar relajo, pues. Pero resulta que su amigo Enrique ya se había convertido al cristianismo. Y le empieza a hablar de Dios y él dice, este está mal de la cabeza, no, está loco. Y pues hace oídos sordos, porque pues él lo quería para drogarse y para tomar, pues el otro ya no estaba en nada de eso.
Ajá, sí.
Él comenta que para estas fechas él ya traía 35 demonios con él, Nacho.
Ajá. 35.
Su amigo, cuando se da cuenta en que está metido, lo empieza a frecuentar para hablarle de Dios. Pero él cada vez que iba, lo mandaba a volar. Hasta que un día los demonios que traía él le ordenan acabar con su amigo Enrique. Uh-huh. Dicen, ¿sabes qué? Acaba con él, porque si no te vamos a quitar los beneficios que nosotros te damos y las cosas en las que nosotros te ayudamos.
Sí.
Pues porque estaban entorpeciendo su labor, ¿no?
Claro.
Entonces él agarra todos sus libros y empieza a ver qué enviarle a su amigo Enrique, ¿no? Maldiciones, conjuros, todo lo que... salaciones, todo lo que se le ocurrió, pero nada funcionó. Entonces dice, no, pues estoy perdiendo mis poderes, ¿sabes? Yo soy de los brujos más poderosos, ¿no? O sea, ¿cómo?
Sí.
Entonces él se mete a la santería. Allí conoce a Celia Cruz, que era sacerdotisa santera. Uh-huh. Y empieza a aprender lo más que puede ahí. No conforme con eso, se metió a estudiar vudú. Y allí conoce a Verónica Castro.
Órale,
que era sacerdotisa vudú, sí. No sé si te acuerdas, pero ¿te acuerdas de una canción que se llamaba Macumba?
Sí, sí, Macumba.
¿Y no sabes qué es Macumba?
Pues sí. ¿Pero él es por eso la cantaba?
Sí. Oh. Y andaba metida en eso. Bueno, él hace un segundo intento y le envía más brujería. Pero no le funciona ni el vudú, ni la macumba, ni nada. Y hace otro tercer intento, nada más que esta vez, ya desesperado, decide irse a la casa de su amigo Enrique. Porque él, en su momento, decía que hasta cierto punto podía controlar a la gente.
Sí.
Por medio de los demonios, ¿no?
Sí.
Cuando él llega a la casa de su amigo, pues su amigo lo recibe y le deja pasar, se sientan, empiezan a platicar un rato, y obviamente su amigo le empieza otra vez a hablar de Dios, que era algo que él no quería escuchar.
Claro.
Cuando se descuida a su amigo, él dice, es el momento de hacerle daño. Y cuando él se acerca para atacar a su amigo Enrique, siente que algo invisible lo detiene. Uh-huh. Y ya no puede avanzar. Se queda paralizado, ¿no? En el sitio donde esta energía lo detuvo. Y sí. Le dice a su amigo, cuando su amigo voltea, dice, ¿dónde te fuiste a meter? Porque hay un ser espiritual a tu lado que no me deja acercarme a ti. Y uh-huh. Es más fuerte que todo lo que yo traigo. Y pues, traía 35 demonios, imagínate.
Sí.
Él regresa a su casa y en la noche empieza a escuchar voces que le decían, quítate la vida, no eres feliz, no consigues lo que quieres. Uh-huh. Pues total que las voces lo convencen, y él dice, sí, pues tienen razón, no soy feliz, pues tengo fama y tengo dinero y hago giras y conozco mucha gente, pero pues me siento vacío y pues no sirvo para nada. Y decide hacerse un revoltijo de pastillas, que de hecho lo hace varias veces, fueron varios intentos, pero lo único que consiguieron, malestar estomacal, Nacho.
Sí.
Ahora resulta que en mayo de 1988 él se va a tirarse de las vías del metro. Mm. Se sale de su casa y se va caminando y dice, me voy a suicidar, ya voy a acabar con mi vida, ya que se termine todo. Pero en el camino se desvía inconscientemente, si tú quieres, y resulta que en lugar de irse al metro, uh-huh, acaba en la casa de su amigo.
Ajá.
Entonces su amigo, pues, empieza a hablar con él, pues ya le da la catarsis y le dice a su amigo, mira, para deshacer todos los pactos que hiciste, pues tienes que renunciar a esto, ¿no? Pedirle, sí, perdón a Dios y arrepentirte. Entonces él empieza a asistir a donde su amigo Enrique y empieza a experimentar una paz que nunca había sentido, ¿no? Uh-huh. Le tomó 4 años, 8 meses, Nacho, sentirse más o menos liberado.
Ajá.
Él empieza a hacer planes para casarse, ya tenía una pareja fija, y en una ocasión le hablan por teléfono a su novia y le dicen, ¿sabes qué? Tu novio, tu prometido, está en el hospital muy grave, ve por él. Y ella va corriendo a buscar a su novio, pero resulta que eran los tipos de la secta a la que él pertenecía antes.
Ajá.
Y ese mismo día le hablan a él y le piden también con engaños que vaya a la secta.
Sí.
Cuando él llega a la secta, la que te digo de satélite, él ve que están ahí todos los altos brujos, brujas, sacerdotes, sacerdotisas de la secta. Todos están reunidos. Y cuando él entra, el sumo sacerdote dice: ya llegó la persona que faltaba, podemos empezar. Él sigue avanzando entre la gente y mira al fondo una persona con túnica como la que te describí al inicio.
Sí.
Pero en esta ocasión llevaba un gorro. Cuando las personas en este ambiente, aparte de la túnica, les ponen un gorro tipo Ku Klux Klan.
Ajá.
Es símbolo de sacrificio.
Okay.
El sumo sacerdote, al verlo ya más cerca, le quita el gorro y es su novia.
Oh.
Pues a él lo golpean, a ella la violan, la torturan, de hecho la matan, la sacrifican. Él termina en el hospital 8 meses internado, en donde los pastores pues se dedicaron a hacerle oración y estar ahí con él, incluso haciendo ayuno, porque él ya estaba como que volviéndose loco. Y así, después de 8 meses, él se recupera y sale del hospital y se convierte en sacerdote cristiano.
Vaya.
En este pastor.
Pastor. Y da su testimonio en diferentes lugares.
Exactamente.
Wow, mi querido Falcón, qué historia. Pues muy dramática, muy dura, y seguramente es lo que muchas personas han pasado. Y tenemos el testimonio de César Neftalí, en donde describe cosas horrendas como lo que nos acabas de narrar, mi estimado Falcón. Te agradecemos mucho que hayas participado esta noche.
Muy buenas noches, saludos a Luz Arellano y a todos mis cuates del chat.
Eso es, claro que sí, mi querido Falcón, muy buenas noches, hasta luego.
Que descansen, chao.
Hasta luego, mi querido Falcón.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juntos escuchamos relatos muy interesantes y todavía queda mucho más. Así es que en nuestra próxima emisión vamos a seguir con estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, Cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.